noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto. Es un WhatsApp, así que ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una leyenda en la que se cuenta de un espíritu que busca cobrar venganza por su fallecimiento, apareciéndose a todo aquel que circula en la frontera entre México y Estados Unidos, donde le quitaron la vida y su alma no encuentra paz. En 1980 llegó un circo a la ciudad y ocurrió ese atroz hecho, ya que sus compañeros intentaron robar las ganancias del espectáculo. Los testigos afirman que el fantasma aparece en las ventanas de los automóviles observando con una mirada aterradora, que incluso sigue a los vehículos con una sonrisa macabra. Además, se dice que cuando un auto circula cerca del lugar donde fue arrojado su cuerpo, los motores tienden a apagarse y luego se encienden misteriosamente, creando un ambiente tenebroso y dejando a las personas profundamente perturbadas. Hoy, la leyenda que te hará temer en las noches. Hay un espíritu vengativo.
¿Qué tal esta leyenda? Vamos a platicar, porque vaya que estos personajes maquillados generan muchísimo miedo. Y a todos nuestros amigos seguidores por Spotify, les recuerdo, es La Mano Peluda Grupo Fórmula es la manera en que tú nos puedes localizar ahí, desde luego. Y déjame, aprovechando este pequeño impas, Gina, saludar a Julio César Hermosillo, que nos saluda a todos. Dice, muy buenas noches, bienvenido amigo. Y Gabriel González también está aquí con nosotros, saludando a toda la banda que ha llegado a esta emisión. Y poco a poco también vamos reconociendo nombres, ¿verdad?
Sí, también, profe, gracias por estar presente.
Saludo a Princesítica, Cata Aguilar, a nuestro amigo Revolver y también a Mari Valle Guevara, que está con nosotros. Y por supuesto a nuestra amiga Elma, que siempre nos cuenta historias. A ver si esta noche también tenemos alguna de ellas.
Claro, el Miedofón 55 2193 5926. Ya nos vamos a ir hasta Veracruz, donde se encuentra Vianey. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches, muy bien, gracias por llamar.
Gracias a ti por participar y en esta ocasión ser la primera de la noche que se anima y que además quiere compartir una experiencia. ¿De qué se trata?
Muy buenas noches a toda tu audiencia. Pues como ya lo comentó usted, soy de Jalapa, Veracruz. Pues en este caso es, hace unos días pasados estaba escuchando los audios sobre cómo nuestros familiares cuando van a partir no quieren que vea uno cuando ellos se van. En este caso, ahora sí, le pasó a mi mamá.
Sí.
En octubre del año pasado falleció mi abuelita. Mi mamá ha estado muy mal desde también del año pasado, cuestión de salud, ha estado muy mal. Sí. Estando muy mal ella, pues siempre se ha estado hecho cargo de mi abuelita, ¿no? Siempre se quedaba por las noches con ella para cuidarla pues ahora sí, sus noches. En este caso, mi abuelita de momento empezó a estar bien, lúcida, pues veía ya a sus difuntos. Ella siempre decía que veía a su mamá y a su papá y bueno, a lo que voy es que le dijo, oye hija, ¿sabes qué? Vete a descansar, yo voy a estar bien, va a estar tu hermano, uno de mis tíos. Y pues mi mamá, pues ella decía, no, yo me quedo, o sea, yo no quiero dejarte, mejor yo te cuido, como siempre lo he hecho. No, tú ve y ya mañana temprano nos volvemos a ver. Tú ve tranquila porque necesitas descansar. Pues ya entre mi hermana y yo la convencimos que se fuera, pues ahora sí, a mi casa a descansar, porque ya llevaba noches muy pesadas y pues su salud pues también se venía deteriorando. Accede a irse y pues ya en la madrugada me marcan a mí mi tío, me dice, ¿sabes qué? Ya tu abuelita acaba de fallecer, pero pues darle la noticia a tu mamá, pues de una forma de que pues no se sienta mal, porque pues mi mamá se vino con el pendiente de que pues no, pues ahora sí, pues sentía mal por dejarla, ¿no? Ella no quería dejarla ir, siempre le daba ánimos de que pues pues iba a estar bien y que todo iba a salir bien. Mi abuelita ya falleció por ser una persona ya grande, mayor. Sí. Pero a lo que me sorprende de que mi abuelita, hubo un momento de que ella estuvo lúcida, le habló bien como antes ella hablaba, le dijo que todo iba a estar bien, que ella iba a estar muy bien y que iba a dormir bien. Y pues nada, en la madrugada a mí me marcaron, me hablaron, me avisaron y pues ya, pues con toda la pena de mi corazón, pues ya se le tuvo que dar la noticia a mi mamá. Sí. Y pues pues hasta la fecha ella no ha podido perdonarse que pues la dejó sola, ¿no? O sea, ella
se culpa.
Pues tenía que estar, se culpa por haberse ido, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que voy, Gina, que a partir de ese momento recayó mucho en su salud. No hemos visto, por más que hemos visto doctores y nada, le quería yo preguntar al maestro Soham qué es lo que, bueno, por lo que sea, pues puede ver o darle una pequeña lectura o algo.
Sí.
Ella es María de la Luz Hoyos Luna, del 1967.
Sí.
Por más que no, o sea, no la vemos con ella, por ratitos está bien, por ratitos vuelve a recaer, entonces también no sabemos qué es lo que tenga, ¿no? O sea, los doctores pues ya no le hallan qué es lo que tiene. Y pues mi abuelita, volviendo al tema de mi abuelita, pues se quedó dormidita, o sea, ya no, pues su semblante dormida, se fue tranquila, pero pues ella ya decía que se quería ir, pero la que no la dejaba ir, pues era mi mamá.
Claro. Y este
quizás no sea algo de mis, ahora sí, de terror, pero por lo que escuchaba yo que en los temas anteriores, que pues ahora sí, pues uno como familiar o hijo, pues no los dejamos ir, ¿no?
Exacto. Tiene mucho que ver con esta emisión, porque en ocasiones el sufrimiento de ese apego y de ese amor a nuestro familiar le sigue llorando, lo sigue llamando.
Sí.
Entonces, lo que hacemos nosotros es retenerlo en este plano físico cuando no es conveniente ni para esa persona ni para nosotros. Como tu mamita ahorita se siente muy mal por ese hecho de sentirse culpable, pero permíteme, llegó la pausa, nos tenemos que ir y regresamos contigo el Miedofón.
Claro,
55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes, y de las dudas, las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos también. Aquí aprovechamos porque Vianey nos solicitó este apoyo espiritual que damos cuando alguien de nosotros se encuentra mal, y en este caso su mamita, María de la Luz Hoyos Luna, para que la incluyamos en una oración. Ella está delicada de salud y claro que la vamos a incluir con nuestro grupo de escuderos. Y por una parte son estos síntomas, Vianey, físicos, pero también del alma, en los que ella se siente perturbada por esta situación, que aunque sabemos que ella no tuvo la culpa de la circunstancia que se presentó, ella lo considera así.
Sí, así es.
¿Cuánto tiempo hace que falleció?
Ella falleció el 13 de octubre del año pasado.
Ah, ok. Bueno, ya tiene un ratito.
Sí, mi abuelita falleció el 13 de octubre del año pasado, y pues bueno, independientemente, pues ya venía mal de salud, ¿no? Pero ahorita recayó más otra vez, o sea, anexando la cuestión de, pues la tristeza, ¿no? La tristeza de que perdió a su mamá, pues la familia, ¿no? O sea, es parte fundamental. Pero por más que pues ahora sí, pues mi papá, mi hermana, entre todos, ahora sí, pues tíos y eso, pues le damos ánimos y eso, pero pues yo creo que es algo que no se puede, pues ahora sí, ¿cómo le puedo llamar?
Aliviar,
exactamente, aliviar ese dolor, ¿no?
Oye, amiga, ¿y de qué ha padecido tu mami?
Es diabética, okay. La enfermedad de diabetes. Uh-huh. Pero pues al principio ya como el que se le iba controlando y eso.
Uh-huh.
Pero pues ahorita recayó más fuerte, o sea, en el sentido de que pues ya ha habido muchos doctores de por medio, y pues no, o sea, se le controla y otra vez se vuelve a controlar y otra vez vuelve a recaer. Pero pues sí, es en este caso pues se lamenta por no haber estado en sus últimos momentos con mi abuelita.
Exacto. Ok. Oye, perdón, mira, fíjate que te estoy oyendo con atención y me doy cuenta de varias cosas. Lo primero, ¿intentaron ustedes ya llevarla a alguna terapia, que le aconseje un psicólogo, algo así?
No.
¿No?
Sí se le ha hablado sobre ese tema, pero no quiere, o sea, está en una etapa de que se puede decir que ya está viviendo su duelo a su forma, según sí. ¿no? Pero no quiere, dice que no, que ella, o sea, para ella, para todo, si uno le pregunta, ¿cómo estás? Yo siempre voy a estar bien, aunque físicamente y su mente está en otro lugar, siempre va a decir, yo estoy muy bien, ¿no? Sí. Estoy así bien, pero sí, pues a veces como familia, pues preocupa, ¿no? Pues no se deja, en este
no
caso,
se deja ayudar.
A ayudar, exactamente.
Sí.
También otro pequeño reto, no sé si lo pueda yo.
Adelante.
Sí, mismo igual. Su funeral de mi abuelita, ya estando, ya en el lugar nos quedamos 4 personas, mi mamá, yo y otras 2 personas más, incluyendo también mi hermana. Pues ya nos quedamos nosotras 4. Me dice mi hermana, oye, acompáñame a mi casa porque me quiero ir a descansar un rato para poder estar, pues al pendiente de las cosas que se vaya a hacer al otro día. Okay. Mi hermana vive a 4 casas donde vivía mi abuelita.
Ajá.
Para pasar hacia su casa de mi hermana hay que pasar un pequeño salón social y una escuela.
Sí.
A mí se me ocurre acompañarla y dije, bueno, te acompaño y ya yo me regreso sola. Eran exactamente a las 3 de la mañana. La dejo ahí en la puerta de su casa, me regreso. Y Nacho, sentí que, no sé si fue de mi imaginación o no sé, pero clarito escuché murmullos y rezos. Dice yo, pero si no hay nadie ahorita más que se quedaron, pues 2 personas más, que fue mi mamá y una tía.
Sí.
Pues no, o sea, no es para que se escuchen los rezos hasta aquí, o sea, aquí casi la casa de mi hermana, ¿no? Yo ya no le comenté nada a mi hermana se metió a su casa, yo lo que hice fue regresarme otra vez y escuché rezos y murmullos como si estuvieran platicando y risas.
Ajá.
Sí me dio miedo, ya no le comenté, o sea, ahora sí, al instante ahí a mi mamá no le comenté nada.
Sí.
Ya está, después de ahorita en diciembre salió el tema, es igual de todo lo que se vivió en el funeral, y comenté eso con mis tíos y da la casualidad de que yo no fui la única que escuchó esos murmullos, ¿no? Uno de mis tíos lo escuchó antes de los 9 días, igual tenía que salir en la madrugada y empezó a escuchar murmullos así ahí por la casa de mi abuelita y rezos, murmullos y rezos. No sé a qué se deba ese tipo de murmullos, no sé. No, o sea, yo no me entendí por qué los escuché o por qué, sí. O quizás fue por lo mismo que estábamos pasando
estaban muy sensibles.
Quedó grabado.
Ajá.
Ajá, sí, pero sí me dio mucho miedo porque de momento también escuché carcajadas y cuando en realidad no había pues nadie encima, que yo solita me regresé ahí a la casa de mi abuelita, pero sí se escuchó ese tipo de murmullos y risas, así como que risitas.
Okay.
Sí, me dio miedo.
¿Ahí era la casa de tu abuelita?
Mi hermana vive a 3 casas, 4 casas, ahora sí, es una privada.
Pero, o sea, ¿se oyó ahí en la calle?
Sí.
En la calle, ajá.
En la calle, ajá, pasando el salón, es como hay un salón social y una escuela primaria. Entonces, cuando iba yo pasando ya exactamente por la, por el salón social, parte del uh-huh. salón social, y digamos que así están pegados el salón social y la escuela. Entonces, escuché eso, murmullos y risas, y así como si estuvieran rezando, así, pues, un rezo, no lo entendía yo. Ya lo que hice fue tratar de hacerme un padrenazo, pero se me trababa la... Uh-huh. La boca, o sea, sí, en sí. mi mente trataba yo, pero no, o sea, sí me
agarró. No te podías concentrar.
No. Y pues ya eso me lo quedé, pues para mí, ¿no? Entonces ya lo vine hablando hasta diciembre.
Sí.
Entonces, pues sí, sí me... Sí,
Sí
pues sí
pegó.
Me dio miedo, ¿no?
Sí, claro.
Quizás no sea algo tan fuerte, pero sí.
No, es que depende mucho del individuo, ¿no? En este caso, ¿por qué te dio miedo? ¿Qué te imaginabas tú o qué fue lo que te causó miedo?
¿O qué sentiste?
Pues, como nunca había yo escuchado algo así, uh-huh. Pues ahora sí yo soy muy miedosa, aunque uh-huh. yo también los escucho, soy fan, ahora sí fan de ustedes.
Gracias, amiga.
Cuando estoy trabajando, pongo los audífonos y ahí estoy así, escuchando, ¿no? Pero, no sé, o sea, sí me dio mucho miedo, ¿no? Uh-huh. Quizás porque estaba yo sensible.
Sí,
o,
¿lo relacionaste con el fallecimiento de tu abuelita?
Sí.
Ok.
Sí, hace tiempo igual me pasó con lo mismo, o sea, no lo mismo, pero sí sentí su presencia uh-huh. cuando falleció mi abuelita paterna. Tendría yo como 12 años. Uh-huh. Estaba yo igual en casa, pues tenía yo la costumbre de apagar todo, luces y eso, y de momento se me ocurrió, me acuerdo que fui a la cocina.
Sí.
Y vi ahora sí la sombra igual que mi abuelita. O sea, mi abuelita estaba en el hospital internada. Uh-huh. Pero no, o sea, nada más la vi así. Recuerdo que nada más la vi así su sombra. Y a las 2 horas me avisan que ya había fallecido. Uh-huh. Ya, o sea, como que se fue a sí. despedir, yo creo que.
Correcto.
De mí.
Sí.
Creo que vagamente recuerdo, ¿no? Pero en ese momento, pues yo no, o sea, no tuve miedo, ¿no? Yo nada más.
Pero tampoco lo ligaste, aquí. ¿O sí lo ligaste con que había fallecido? ¿O te llegó a la mente?
No, o sea, como que nada más recuerdo que dije, estás aquí, y ya, uh-huh. y se me pasó, se me fue, y ya me entretuve entre otras haciendo otra cosa, y ya no comenté nada, y hasta que me avisó mi papá que ya había fallecido, uh-huh. pues mi abuelita, o sea, su mamá de él.
Sí.
Pero sí, ahorita, en este caso, pues tiene poco que hace unos meses pasó, y pues bueno, me animé a mandarles, quería yo preguntarle al maestro Sohan que sí. Bueno, no sé si él pueda checar qué es lo que puede ver sobre mí.
Okay, que
mi mamá.
Sobre tu mami. Bueno, sí, uh-huh. claro, vamos a preguntarle, ya me parece que tomaron la tu inquietud. Yo lo que veo, mi querida amiga, principalmente es, ay, llegó la pausa, aguántame tantito y ahorita lo comentamos, ¿sí?
Sí, claro.
El Miedofón sigue listísimo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple. Salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En casos como en el de la mami de Vianey, que está en este proceso de duelo, pero tiene que seguir estas etapas, una de las maneras en las que se le podría apoyar también es acudir con un tanatólogo. Cuando hay un duelo del tipo que sea, primero se presenta esta negación, no querer aceptar lo que está pasando, esta pérdida. Después viene la ira, la negación, después la depresión y finalmente el quinto paso, la quinta fase de este duelo, que es la aceptación.
Sí, es lo que necesita recorrer la mami de Vianey. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estamos.
Ah, perfecto. Bueno, mira, ya para despedirnos y desde luego no entretenerte demasiado, solamente te quiero hacer una observación que no sé si tu mami ya lo ha pensado, y si no, es momento de que alguien, por eso te preguntaba yo si había asistido a terapia, había ido a hablar con el sacerdote o con el pastor o con alguien que le pudiera dar un poquito de consuelo. De ese consuelo que también nos invita al resignarnos. Porque claro, tú mencionas que su mami ya era bastante grande, es decir, tu abuelita ya era grande, ¿no?
Sí, ya era una persona, ya, ella falleció a los 84 años.
Ajá. Bueno, vamos a suponer que era grande, pero no tan, tan grande. Hace unos días nos comentaban de alguien que murió a los 106 años. Sin embargo, ya estaba en una etapa en que, sí, justo, depende mucho de la vida que llevamos, depende mucho de las condiciones.
Claro.
Pero si ella ya estaba muy desgastada, si ya estaba, digamos que más que viviendo, estaba sufriendo el tener que despertar cada mañana, comer, que le ayuden todas las actividades.
Sí, prácticamente viene siendo igual a ser un niño pequeño.
Así es. Ellos sufren demasiado.
Sí, claro.
Sufren demasiado y digo, yo sé que tu mamá la va a extrañar y tú también la vas a extrañar, pero así qué es, mejor sí, pensar que ahorita está descansando en paz, que
sí,
ya,
ay, verdad, sí,
ya no está sufriendo de absolutamente nada, está con sí, libertad, porque cuando uno se va, cuando uno se muere, deja eso que nos estorba llamado cuerpo. Porque cuando uno trasciende, pues lo que se va es nuestro espíritu, y esto es energía, mi querida amiga. Por lo tanto,
claro,
las personas que les carecían de una mano, o que de la vista, o las personas que carecen del oído, o de alguna otra cosa, o que tienen muchos años, en el momento que se desprenden del cuerpo, reciben algo que se le llama un cuerpo espiritual, y ese cuerpo espiritual está entero. Tú dirás, pero ¿de qué edad se va a ver la señora? O sea, tu abuelita, ¿de qué edad? De la edad en que ella se sentía mejor. Que si ella estaba muy feliz a los 20, de esa característica va a ser su cuerpo espiritual. Que si se sentía mejor a los 30, con esa característica va a estar. Es decir, que la muerte, en ciertas ocasiones, amiga, y lo digo con todo respeto, es un premio ante todo lo
sí,
vivido, ¿verdad?
Claro.
Obviamente,
claro, claro que sí.
Cuando ya se pudo recorrer un camino, porque esto se pudiera malinterpretar y que entonces es una buena salida. No, no es ninguna buena salida. Estamos hablando de alguien que recorrió y agotó todas las opciones.
Sí.
Todo lo que se podía hacer se hizo. ¿Para qué retener
sí,
a
claro,
alguien que ya está sufriendo, que pues se incomoda, que le tengan que cambiar el pañal? Se avergüenzan mucho. Yo creo que de las cosas que más
sí,
les pegan a las personas mayores es eso, ¿no? Precisamente,
es eso,
que les tengan que cambiar el pañal porque dicen, caray. Recuerdo por ahí haber leído un artículo de una persona que dijo, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué no me ha recogido? Me siento
claro,
que, ¿verdad? No, no sé si,
claro,
si entiendes más o menos el mensaje que estoy tratando
sí,
de transmitirte,
sí, sí,
mi
claro,
querida amiga.
Sí, sí. Sí, sí.
Y por lo tanto, aquí llegamos a una segunda conclusión. Y esto te lo digo porque yo lo leí. Y precisamente es un episodio del rey David. Resulta que el rey David, cuando tuvo su primer hijo, este hijo murió pero cuando estaba en agonía, que todavía no moría, él dejó de comer, no se bañaba, de todo desaliñado, se tiraba en el piso y rogaba a Dios y oraba, y todos los sirvientes que tenía David lo veían cómo sufría. Pero de repente, una mañana llegan y le dicen, a David, perdón, no era su primer hijo, era otro hijo que tuvo, un hijo ilegítimo, digámoslo así, ¿no? No le habían dicho nada, y llegan y él los ve, y él les pregunta a los que fueron: ¿ya murió el bebé, verdad? Y le contestan: sí, mi señor. En ese momento el rey David reaccionó de una forma que nadie se hubiera esperado. Se fue, se bañó, se vistió, se cambió y pidió que le sirvieran de comer. Y todos alterados dicen: y ahora pensábamos que te ibas a caer, que te ibas a desmoronar. Dice: ustedes díganme algo. ¿Acaso cuando el bebé estaba vivo no existía la esperanza de que él se recuperara? No, sí. Ahora que ya murió, ¿todas las cosas que yo haga lo van a revolver a la vida? No, pues no. Y entonces esa es la, digamos que la anécdota, ¿no? Que, claro. que precisamente ya todo lo que nosotros hagamos no va a hacer que regrese tu abuelita. Lo que haga tu mami no lo ha entendido, pero pues claro. Es una etapa a la cual todos tenemos que llegar, y lo que pasa es que tu mami está en depresión.
Sí, la verdad, pues, por más que platiquemos o eso, siempre dice: estoy bien, uh-huh. Estoy bien. Pero luego nos damos cuenta que ha llorado eso porque, pues, uh-huh. es inevitable ver sus ojitos, ¿no? Uh-huh. Pero, sí, o sea, pues no, o sea, no quiere dejarse ayudar, solamente nos pidió que
como que ella lo tiene que digerir sola. Sí,
así es. Déjenme llevar a mí mi proceso, no uh-huh. me pregunten más. Entonces pues ahorita se puede decir que se está haciendo cargo pues todavía de mi abuelito, ¿no? Quedó uh-huh. Viudo mi abuelito, entonces pues también pues ahí se va pasando sus días, aunque ella esté mal, pero pues tiene que ver todavía por su papá, ¿no? O claro. sea, incluyendo que todavía están mis tíos y eso, apoyan, uh-huh. pero pues ella siempre está presente, o sea, en este caso también con mi abuelito, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, o sea, quizás no fue algo de terror, pero quería yo compartir esta pequeña
Pues sí, nos compartes esta experiencia que han tenido, y te agradecemos que abras tu corazón y que nos platiques. Y pues no hay mucho que decir, mi querida amiga, solamente que les damos nuestro más sentido pésame. Y fíjate una cosa, ya ha transcurrido mucho tiempo, fue octubre, ocho meses,
sí.
¿Verdad?
Sí, así es.
Entonces ella tiene que tratar de pensar que su vida también cuenta. De hecho, sí. tiene una misión. Entonces, no la dejen caer, amiga. No, yo sé que no la van a dejar caer, pero sí anímenla en ese sentido, que pues hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces, que se cuide, que cuide su salud, y que si tu mamá es creyente...
Sí, la verdad es que está muy... Ahora sí somos católicos. Ajá. Y pues ella siempre, pues sus oraciones,
bueno,
sus rosarios. Entonces, precisamente ayer...
Perdón, amiga. Adelante.
Ayer fue cumpleaños. Ahora sí hubiera cumplido años mi abuelita. Le hizo como si estuviera ella, uh-huh. su pequeña, así convivio, ¿no? Uh-huh. Entonces, sus rosarios, y pues ella es muy creyente, cuestión de, pues ahora sí, nuestra religión católica.
Claro, pues entonces ahí recuérdale que está actuando en contra de su propia fe.
Sí.
Porque si tú eres católica, cristiana, pues sabes y tienes la esperanza de que hay una promesa de que nosotros nos vamos a ir.
Claro.
Que para el cristiano, para el que cree, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces recuérdale que ahí está faltando a eso, porque no tiene por qué sufrir si Dios tomó la decisión de llevársela, ¿por qué está en contra de la decisión de Dios?
Así es. Sí.
Bueno.
Pues muchas gracias, Gina. Al contrario, muchas gracias, amiga. Nacho. Felicidades por su programa. Pues ya tiene tiempo que yo los escuchaba, yo cuando estaba igual en maestro Juan Ramón. Uh-huh. Pero otra vez los volví a encontrar. Gracias. Y pues me declaro fan de ustedes.
Gracias.
Muy amable, amiga.
Te mandamos un abrazo.
Reciban un fuerte abrazo.
Igualmente de regreso, Buenas noches.
Saludos, hasta luego, buenas noches.
Saludos.
Difícil abordar el tema, sobre todo porque hay personas que se toman este asunto de dejar este plano, no por uno, sino por los seres queridos, muy mal, o sea, lo reciben bastante mal. He sido testigo de personas que se han querido aventar también al ataúd, o sea, cuando lo están sepultando, se han querido aventar. Y eso desgarra, si están ahí los hijos chiquitos, pues les desgarra más el corazón, porque ven que quien es su torre, su fuerza, o sea, la mamá o el papá, el que queda, que ven que hace eso y se quiere aventar, ellos se quedan impotentes. Es desgarrador realmente.
Claro. Saludos a Fernando Ríos. ¿Tú qué opinión tienes acerca de lo que acabas de escuchar? A Rodríguez, aquí con, dice, un ambiente tétrico. Porque está lloviendo por donde vivo, no nos dice dónde, pero saludamos a Rodríguez. Y también estamos hablando de esta leyenda donde se cree que hay un espíritu vengativo que tiene origen en un hecho violento. Imagínate que a una persona, los compañeros de trabajo, esto fue en un circo, le arrebatan la vida y entonces él se dice que se aparece, que es un espíritu vengativo, que está con esta sed de vengarse por esto que le sucedió. Hay muchos testimonios que afirman haber visto la figura de este hombre, de este payaso, en eso trabajaba él, y en las ventanas se ve reflejada su silueta. Esto ocurrió en Nuevo Laredo y en este momento vamos a invitar a los amigos que vivan por allá y que conozcan de esta leyenda que se reporten.
Así es, vamos a continuar. Hola.
Es un gusto, es un placer volver a saludarlos. Yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 9-10 años, íbamos al rancho, ahí en Chiapas, pues porque nos llevaban a cortar café. Entonces, de la cocina de mi mamá, que tenía ahí en el rancho, uh-huh, hacia la parte de atrás donde estaban los cafetales, habían unos árboles de cedro muy viejos y muy grandes, obviamente por la edad que tenían los cedros. Justamente en el tronco de uno de los cedros, veía cómo se levantaba. Esto siempre yo lo veía en la noche, nunca lo vi de día, siempre lo vi de noche. Y como era costumbre en la casa de mis papás, se tenían que lavar pues los trastos en la noche, era de sí o sí. Entonces, al yo salir de la puerta de la cocina hacia el patio que daba hacia los cafetales, en las noches veía que se levantaba así como fuego, o sea, como una lengua de fuego alta. Pues desde mi perspectiva, imagínense, tenía 9 años, era una niña, pues yo le calculo como un metro, metro y medio, y era de un color azul intenso, pero un azul intenso que llamaba mucho la atención. Al principio yo pensé que eran mis primos que estaban jugando, pero pues esto se repetía constantemente. Y mi papá me decía que yo marcara, pues, que si yo veía el fuego donde estaba, que al siguiente día yo marcara en donde había visto el fuego. Así pasaron los meses, porque esto no fue de pronto, porque pues se sentía miedito. Hasta que un día me dijo, papá, pues vamos, yo te acompaño, marcas, y ya de día, pues, vienes a escarbar, vienes a sacarlo. Pero le comento a uno de los hermanos de mi mamá, a mi tío Casimiro, y le digo, ay tío, es que fíjate que en la noche yo veo que pasa esto, con que se levanta un fuego, y me da miedito, pero dice mi papá que yo, que es nada más porque yo lo veo, que yo debo de abrir, debo como desenterrarlo. Entonces mi tío empezó a ir a la casa de mis papás en la tarde, y también decía que él veía el fuego. La verdad es que yo no sé si lo veía o no lo veía, pero él decía que veía la lengua de fuego, ¿no? Pues total que mi tío me acompañó a escarbar, y escarbamos, no sé qué cantidad escarbamos, y encontramos una losa. Mi tío pues levanta la losa, y lo que encontramos debajo de la losa literalmente fue un pico todo viejo y oxidado, y una pala exactamente igual de vieja y oxidada, y un como tipo cantarito, como un jarrito como de, no sé, 1 o 2 litros, pero estaba lleno de tierra el cantarito. Entonces, pues nosotros no encontramos dinero. Mi abuelita, la mamá de mi papá, decía que sí había dinero ahí, pero que seguramente mi tío, por ambicioso, mentía diciendo que veía, él también veía el fuego. Y mi abuela asegura y juraba y perjuraba que mi tío nunca vio el fuego, pero que le ganó la ambición, y por eso él decía que lo veía. Y al final, pues no encontramos nada. Así que si era cierto que ahí había dinero, pues se nos cebó a ambos, a mí por mensa y a mi tío por ambicioso. Y pues eso, esa fue mi decepción con la lengua de fuego, ¿cómo ven?
Uy, pues es que no a todos les toca, ¿eh?
No.
Puede haber avistamientos de lumbres, fuegos fatuos, lo que quieras, pero si no es para ti, difícilmente.
Bueno. Lo vas a conseguir ahorita.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Sergio, Nacho, soy el de que platiqué de lo del museo.
Ah, muy bien.
De Monterrey.
Sí, señor. Bienvenido, Sergio. ¿Y qué nos vas a platicar?
Pues otras cosas que han pasado ahí en el museo.
A ver.
Me acuerdo también una vez que de los guardias que estaban ahí trabajando, uno de ellos, no sé si se acuerdan que les había comentado que había una capilla.
Ajá.
Bueno, resulta que esa capilla pues va cerrada, o sea, está con candado. Entonces, pues resulta que yo llego en la mañana, y luego hay unas, se puede decir, unas lámparas que están en el patio, y esas las tengo que yo apagar. Dentro de la oficina hay unas pastillas para poder apagar lo que son las luces de ahí, sí, del patio. Entonces me dice el guardia, me dice, oye, ¿sí podrás apagar las luces? Pues yo le supongo que eran las luces esas del patio.
Uh-huh.
Y las apago las luces. Entonces pues ya me dice el guardia, ah, no, ya se apagaron, me dice él. Y ya le digo, sí, mire, estas luces se apagan de aquí por dentro, ustedes mismos las pueden apagar sin problema, pero nada más estas, porque estas traen transmiten energía a otras cosas, nada más estas pastillas son las que tienen que bajar y se apagan esta.
Uh-huh.
Dice, no, es que te estoy diciendo de las de adentro. ¿De dónde? De ahí, del salón, de la capilla. Dije, no, oiga, digo, no, ahí no hay luz. No hay luz. Digo, ¿cómo? No me digas eso. Digo, sí, esas pastillas nada más son para estas. Las pastillas de esos focos ya no funcionan.
Uh-huh.
No funcionan esas pastillas.
Sí.
Y se queda así como que, pues, sacado de onda. Le digo, no, pues sí. Es que no, esas pastillas aparte están del otro lado del patio.
Ajá.
O sea, no se conectan hacia acá, porque estas pastillas nada más apagan los focos de aquí del patio. Y luego ya me dice, no, hombre, no, es que resulta que apagaste esas y se apagaron las de adentro. Dijo, pero ¿cómo? Si esos focos yo los cambié hace unos meses el cableado ya no sirve. O sea, yo pongo los focos y se funden, duran como una semana y se funden los focos.
Sí.
Y resulta que vio él los focos prendidos adentro, pero lo raro es que ya no hay energía ahí.
Oh.
Sí.
Pero estaban prendidos. Ajá.
Sí, yo no los vi. Eso sí, o sea, a mí no me consta que, pero dice que él, de hecho yo cuando salí estaba volteando hacia allá, hacia la capilla.
Ajá.
Como son unas ventanas, igual también tienen vidrios, son como puertitas de madera,
sí.
Tienen, pero están como ahumados.
Ya, sí.
Los vidrios para que no se vea por dentro.
Oye, Sergio. Amigo,
dígame.
Dame un segundito, necesito ir a la pausa, no te vayas, por favor.
Y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen solamente una hora con nosotros. Los esperamos mañana y ahorita vamos a la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Si tú tienes alguna experiencia de alguien que falleció de manera trágica y ahora se siente su presencia, continuemos también con el relato aquí de nuestro amigo.
Claro, tenemos en la línea a Sergio, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, Nachito, aquí andamos.
Muy bien, amigo. Pues entonces nos estabas diciendo que son unas puertitas como de madera, algo así, ¿no?
Sí, en un rato más les paso lo que son las... Tengo fotografías de la capilla.
Ajá.
Y tengo fotografías lo que es del museo.
Muy bien.
También. Y de hecho también les voy a mandar un video de la historia de ahí, porque... Hace muchos años hicieron como una recreación, se puede decir,
sí.
De aquí de Monterrey, que se llamaba Leyendas de Nuevo León. Y resulta que, pues, como era un convento, ahí creo que se suicidó una monja. Y ese video está en YouTube.
Ok.
Y se los voy a compartir para que lo vean.
Muy bien.
Y ahí más o menos ya entren en contexto más o menos cómo está ahí la situación ahí. Como les dije la otra vez, fue un hospital ahí también.
Sí.
Ahí en ese museo. Uh-huh. O sea, fueron varias cosas. O sea, también, pues, es como le digo, antes escuela de niñas. Y es que lo que pasa que yo he escuchado también, igual de los compañeros, muchas cosas que han pasado. Y de hecho, vamos a salir nada más un poquito del tema.
Sí,
lo que pasa que también ahí hace varios años hicieron como una, se puede decir, varias personas, como una conferencia.
Ok.
Y pasaron fotografías como era antes el museo. Uh-huh. O sea, porque pues era una casona de 1700. Ahí, y resulta que pues pasan fotografías, pero lo raro que no se dieron cuenta ahí las personas que estaban ahí en la conferencia, que en una foto se ve un niño.
Oh.
Y la foto, obvio, pues sí, que es en blanco y negro.
Ajá.
O sea, al fondo están, lo raro es que están unas ruinas, el museo está en ruinas, esa casa.
Sí.
Y al fondo se ve un niño. Y resulta que yo lo estuve busque y ya no la encontré.
¿No encontraste la foto?
No, ya no la encontré. Ah. Pero la voy a buscar, creo que sí los tengo en un archivo.
Ojalá, amigo.
Sí, y no se percataron de eso. Yo le dije a mi jefe, Le dije, oye, ¿sí viste que hay un niño al fondo? Dijo, no. Fíjate bien en las fotografías, porque esas fotografías fueron compartidas por un fotógrafo que hace muchos años había tomado ahí. Y obvio que pues, las compartió ahí porque como son de ahí de la directiva de ese museo, pues era para hacer la conferencia.
Sí.
Porque eran jóvenes los que estaban ahí en la conferencia y para que vieran el proceso que se había hecho durante los años en la restauración del museo.
Uh-huh.
O sea, para que vean cómo era antes. Porque ahí también, o sea, como no se acuerden que les dije que hay una noria.
Ajá.
Bueno, en la noria está un túnel.
Ese túnel.
Dígame.
Sí, hay un túnel. ¿Qué tan largo está el túnel?
Pues mire, ¿qué tan largo? Mira, Nachito, una vez estábamos mi jefe y yo en un montaje.
Ajá.
Y estábamos en la sala grande, en la sala principal de la exposición. Y resulta que vinieron como unos cuatro o cinco chavos, pero con cámaras y con un mapa. Y luego volteamos y luego le dije yo a mi jefe, oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y luego ya dice, no sé. Y me dice a mí, me dice, ve, fíjate a ver qué pasó. Y luego le digo, sí, buenas tardes. Digo, no, es que me dijeron que aquí hay un túnel. Digo, ¿dónde? Sí, aquí está indicando en el mapa. Ya fuimos al otro túnel. Y venimos porque aquí se conecta este túnel. Y luego le comento yo a mi jefe, le digo, oye, es que están diciendo que aquí hay un túnel. O sea, obvio que nosotros sí sabemos.
Sí.
Pero no queríamos, se puede decir, como alterar para que... O sea, que es obvio que si hubiera visitas, pero no que vinieran nada más directo. Ah, que hay un túnel.
Que fueran por el túnel.
Entonces, sí, exactamente. Resulta que en ese tiempo nosotros no le habíamos puesto... Ahorita ya tiene una reja. Una reja porque las personas se asomaban y lo raro es que, como ya ve que unos tienen como cadenitas o algo así, lo raro es que se las jalaban, las cadenas que traían colgando en el cuello.
Sí.
Y pues nosotros optamos en poner un protector.
Uh-huh.
Para que ya no se asomaran. O sea, sí se ve, si te asomas, sí se ve. Y y luego en ese tiempo todavía no estaba el protector. Y luego le dijimos, es que dice que aquí hay una noria. Me dijeron de allá que había una noria aquí. Y luego, pues mire, atrás hay una noria. No, que van rápido. Sí, ahí está el túnel, miren, ahí está.
Uh-huh.
Ya ven, ¿qué les dije? Estaba de ellos, digo, ¿qué pasó? No, es que venimos de allá, del obispado.
Sí.
Así dijeron ellos.
Ajá.
Resulta que supuestamente dicen, no sé, a mí no me consta, que el obispo pasaba por ese túnel y salía por ahí. Y se puede decir que abusaba de las monjas.
Ah,
de las que estaban ahí.
Sí.
Dicen. No, a mí no me consta, o sea, dicen.
Sí, claro, sí. Entonces, por esa razón, el túnel lo utilizaba ese sacerdote, ¿no?
Sí, exactamente.
Mm.
Y luego también hay otra cosa. Hace años también, yo todavía, obvio que no estaba... Fueron unos arqueólogos.
Sí.
Porque resulta que escarbaron donde está el nogal.
Ajá.
Y luego resulta que encontraron un bloque, sí, muy grande, y que escarbaron y encontraron otro bloque, y que escarbaron y encontraron otro bloque.
Ajá.
Como en forma de escalera, así como espiral.
Sí.
Entonces ya no le siguieron escarbando y volvieron a tapar todo.
Ok.
Porque estaba muy, muy hondo.
Muy profundo, ¿sí?
Uh-huh.
Oh. Sí. ¿Y no se sabe entonces a dónde llegaba esa escalinata?
No supieron para dónde llegaba. Porque estaba muy profundo.
Sí. Oye, pues qué cosa tan interesante. ¿Y todo eso en el predio donde está el museo?
Sí, exactamente.
Uf.
Sí, y otra también, igual, es otro de un guardia que también dice que él estaba de noche y me dice, oye, me lo topo en la noche porque salíamos un poco tarde. Uh-huh. Él entraba a las 7 de la tarde, y nos lo topábamos de repente. Sí. Y luego me decía, oye, quiero hablar contigo. Y luego, ¿qué pasó? Digo, no, es que lo que pasa es que ¿cómo le hago para apagar una luz?
Ajá.
Y le digo, ¿cuál luz? Una que está allá dentro de ese salón, de la capilla.
Sí.
Y luego le digo, ¿cómo? Es que hay como computadoras prendidas, así en filita. ¿Pero qué altura? Pues desde como un metro y medio, están así, las luces prendidas. Es que tienen las computadoras prendidas. Y yo no quiero que vaya a ver algo.
Que las fuera a apagar o algo, vaya, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ajá. Y lo dice, le digo, pues yo no, así, le decimos, no, así déjenlas. Así déjenlas. Pero se fue con la idea que eran computadoras, pero adentro no hay nada.
O sea, él veía ahí como que el resplandor de las luces,
sí,
¿no?
Sí,
que parecían las pantallas.
Sí, como le digo, como están, sí, como están ahumados los vidrios. Ajá. Uh-huh. No se ve, nada más se ve la luz.
Ajá.
Ya. Sí, se ve nada más la luz. Y lo raro que una vez fue muy raro que nosotros veníamos de hacer un montaje en otro museo, ya como a las 12 de la noche llegamos ahí porque resulta que íbamos a dejar herramienta que era de ahí. O sea, que ocupamos nosotros.
Uh-huh.
La fuimos a dejar y resulta que encontramos al guardia perdido. O sea, viendo para todos lados en la calle, en medio de la calle. Ajá. Fuera del museo.
Sí.
Y así como a ciegas.
Ajá. Como todo oído.
Y luego nos quedamos. Sí, exactamente. Y luego le dije yo a mi jefe, oye, ¿sí viste al guardia? Anda por ahí caminando. Y dijo, no lo vi. Dijo, no, ahí anda de aquel lado. No, pues nos regresamos y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Usted qué hace aquí? No, ando buscando el museo. Dijo, ¿cómo? Pues aquí está el museo. ¿Cómo? No, sí, aquí. No, es que, no, yo vengo al museo, pero no reconocí a nosotros.
Estaba todo ido, como hipnotizado, como...
Exactamente, ¿verdad? Porque ese guardia retaba mucho a las personas que se le aparecían. Las retaba. Porque dice que una vez en los baños de atrás, él salió y escuchó ruidos.
Sí.
Fue y se asomó y lo vio una muchacha.
O sea, oye,
una
Sergio,
señorita, sí. Dime.
Dame un segundito, amigo, necesito hacer otra vez la pausa, no te vayas.
El miedofón. 55 21 93 59 26. Ya mero viene el maestro Soham, así es que prepara tus preguntas.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos platicando con Sergio y adelante.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, aquí andamos, Nachito.
Ah, perfecto. Entonces decías que una muchacha llegó a ver qué era lo de la muchacha.
Es que a mí lo que pasa es que como yo soy muy, como se puede decir, hablo con las personas y el guardia pues tenía como que sí, hablaba mucho conmigo de lo que pasaba, porque yo, él trataba de encontrar en mí una respuesta, que por qué.
Ajá.
O sea, y me dijo a mí, me dijo, oye, lo que pasa es que fui allá atrás y en los baños vi a una señorita muy bonita que iba saliendo del baño.
Sí.
Pero resulta que el señor le dice al guardia, ¿cómo entró? Porque ya estaban los barandales, los que les había comentado. Están unos portones ahí que dividen lo que es la casa.
Sí.
Este, no hay acceso, simplemente de que nosotros tenemos la llave para abrir el acceso a la otra área de del SA.
Ajá.
Y le dice, ¿cómo entró? Sí. Dijo, es que lo que pasa es que me anda del baño, tengo muchas ganas de estar del baño.
Ajá.
Dijo, sí, pero son las 2 de la mañana. O sea, ¿qué está haciendo usted aquí? Váyase, por favor. Dijo, no quiero que me metan en un problema. Ok. Entonces el señor se dio la media vuelta al guardia y ya, y volteó, giró y ya estaba del otro lado del portón.
¿Cómo llegó tan rápido? ¿Cómo salió? Seguro el portón estaba cerrado, ¿verdad?
Sí, está cerrado porque nosotros teníamos nada más la llave.
Entonces,
o sea, esa llave estaba, se puede decir, esa llave estaba bajo llave. Nada más lo que es los de ahí de la oficina y mi jefe y yo teníamos acceso para esa llave. Como yo llegaba temprano, yo abría ese portón porque atrás hay un estacionamiento y por ahí se estacionan los del museo y salen por ahí, entran por ahí, por ese lado.
Ok, muy bien, mi querido amigo, pues qué cosas, qué experiencias ahí en el museo. Seguramente vamos a seguir platicando porque no acabaríamos en una sola noche y ya tenemos en puerta al maestro Soham, mi querido amigo.
Ah, claro. Sí, claro.
Entonces dejamos ahí la promesa de que nos volveremos a contactar para que pues nos sigas platicando de esto del museo, ¿verdad? Y si es posible que el museo se visite actualmente.
Sí.
¿Es posible?
Sí, claro. Sí, claro.
Ah, ok.
Sí.
Ok, pues vamos
son bienvenidos.
Gestionar ahí un permiso, ¿no? Para que nos dejen entrar a dar un recorrido.
Sí. Sí, claro, yo se los puedo dar con todo gusto.
Órale, mi querido amigo, pues muchísimas gracias.
Sí.
Entonces, ¿estamos en contacto, sí, mi querido Sergio?
Claro, un saludo a Gina. ¿Está Gina?
Sí, aquí te estoy escuchando, Sergio.
Saludos, Gina.
Saludos.
Claro.
Excelente, amigo, sí. Que tengas bonita noche.
Igual, un abrazo.
Igualmente, amigo, muchas gracias. Ay, ya qué experiencia del museo. Me lo fui imaginando todo. Y acá, tipo de esas casonas que están en el centro histórico, Gina, que se han utilizado últimamente como para conferencias, exhibiciones, exposiciones. De esas, como el ex Teresa, por ejemplo, el ex convento, ¿no?
Sí, sí.
Que se renta inclusive para ese tipo de eventos.
Bueno, ahora nos vamos a ir ya con el maestro Soham. Permítame ya ahorita.
Ok, vamos con la cortinilla. ¿Sí?
Sí.
Adelante.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Vamos a aguantar aquí a ver si hacemos contacto con el maestro Eric Soham, porque había por ahí una interferencia espiritual que no permite hacer contacto. No, para nada. En cualquier momento, dice, profe, acá donde vivo está el relato de un niño que murió en un accidente. El papá iba a mucha velocidad. En una vuelta chocó. El niño salió volando por el vidrio de enfrente, o sea, por el parabrisas. Y muchos cuentan que se aparece en la curva y cuentan que produce un miedo y la sensación de tristeza. Se ve como intenta acercarse y de pronto, ¡fum!, desaparece. ¡Wow! Pues ese es el asunto, mi querida profe, seguramente sí. Es un momento, como dice el poema, ¿no? Un momento de dolor quizá.
Y ya tenemos con nosotros al maestro Eric Soham. Le damos la bienvenida, maestro. ¿Cómo está?
Aquí estamos.
Ah, perfecto, ya. se escucha muy bien. Vamos a iniciar con las preguntas que tenemos bastantísimas, ¿eh? Así es que iniciemos con la primera. Mi esposo y yo últimamente no tenemos energía para cumplir con metas. ¿Qué podrá hacer? Nos dice Cintia Trinidad.
Bueno, evidentemente la baja energía corresponde a un estado de pérdida, precisamente de esa energía. ¿Y cuál es ese estado de pérdida? Que tenga algún ser pegado que esté absorbiendo su energía vital. Lo que sucede con estos seres que nosotros llamamos de bajo astral, que llamamos demonios, que llamamos chocarreros, que llamamos de muchas formas, no son más que seres espirituales, que su principal, vamos a decir, connotación es que son parásitos. Entonces, cuando se aproximan a una persona, lo hacen con la intención de absorber su energía vital, que es muy fuerte y es muy pura. Entonces, nosotros generamos a través de procesos bioquímicos en el cerebro pequeños chispazos de energía pura que mandamos a través de la médula hacia determinados músculos, órganos o alguna parte del cuerpo para generar un efecto. Entonces, por eso estos seres se pegan generalmente cuando la gente siente pesada la nuca, siente pesados los hombros y la espalda alta en la escápula, se debe precisamente a eso, que ahí están agarrados y están absorbiendo su energía vital. De hecho, cuando ya existe esto, son personas que pueden dormir más o menos bien y profundamente, pero se levantan sin energía. Porque durante la noche también estos seres aprovechan para poder vampirizar y sacar toda esa energía de las personas. Okay. Entonces, a eso se debe. Lo que tendrían que hacer es buscar que alguien los libere de esos seres que traen ahí adheridos.
¿Usted cree que algún día realmente pueda existir la máquina del tiempo, viajar al pasado o al futuro?
Desde mi punto de vista, sí. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo ahorita? Ahorita estamos en un programa que está transmitiendo, hay determinadas personas escuchando, yo estoy hablando, ustedes están hablando, se llevan a cabo determinadas conclusiones o eventos, y entonces eso se queda grabado en determinadas formas energéticas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros podríamos viajar en el tiempo? Nosotros, por ejemplo, tenemos un evento, vamos a decir, emocional dentro de nuestra vida cotidiana y podemos soñarlo el resto de nuestra vida y no se quita y no se quita y no se quita hasta que no haya una catarsis que pueda liberarlo. Quiere decir que tiene cierta materia emocional o energética que lo mantiene en su lugar. De igual manera funcionan todos los eventos que nosotros tenemos cotidianamente dentro de nuestro discurso por la vida, en nuestra relación con las personas, en relación con eventos, en relación con circunstancias, y eso se queda en ese lugar. Ahora, ¿qué tendría que hacer la máquina del tiempo? Porque la máquina del tiempo no nos va a poner en condiciones de poder saber o vivenciar o ver lo que está pasando en una época pasada. En el futuro yo tendría ciertas dudas, pero también habría algunas explicaciones, pero en el pasado. Entonces, lo que haría la máquina del tiempo es generar condiciones propicias de vibración para que nosotros, en esas condiciones propicias de vibración, a través de una proyección mental o de algo que la esté proyectando, puedan no materializarse, pero sí sentirse y visualizarse, como hacen muchas personas que tienen evidencia, que tienen clara audiencia. Entonces, yo pienso que en un futuro, cuando se puedan producir esos eventos con las energías y la vibración que sea propicia de ese momento o que se haya generado en ese momento, entonces vendría una proyección mental de algún recuerdo o de algún evento que podría asociarse con todo esto y podría verse. Yo pienso que sí va a poder ser que se pueda viajar, no que te vayas a ir al pasado, te vayas a ir al futuro, eso ya es otra cosa, pero sí ver, conocer y observar ese pasado.
¿A qué se debe que escuché como murmullos, rezos y carcajadas en la calle, pero no había nadie?
Bueno, esto pasa generalmente cuando la persona tiene cierta sensibilidad y hay momentos, tal vez no lo tenía antes, pero hay momentos en que eso se dispara, se activa, y dos personas que no oían ni veían nada.
Uy, es que se movió y se silenció su teléfono.
Como que se perdió un poquito, ¿verdad?
Me apareció aquí la leyenda que micrófono silenciado. Se me hace que...
No se dio cuenta.
No, y tiene el...
Hay que volverle a marcar. Mientras tanto, vámonos a la pausa.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos nuevamente con el maestro Eric Soham. Ya está aquí listísimo. Y estaba usted hablando de... ¿Tú no acababa, verdad, con esta pregunta?
No, todavía no.
Ok,
aquí
adelante.
Se debe escuchar murmullos. Bueno, sí. Se debe a que la persona, todos tenemos capacidades, pero hay momentos en que esas capacidades pueden en un momento dado salir y manifestarse. Entonces pueden escuchar voces, pueden escuchar ruidos, pueden escuchar sonidos, pueden escuchar frecuencias, dependiendo la calidad, la cantidad, la profundidad que alcancen con ese nuevo don. Eso, cuando una persona ya lo tiene, entonces puede escuchar murmullos, puede escuchar risas, puede escuchar sonidos, puede escuchar muchas cosas. Lo que tendría que hacer es ver cómo está en un momento dado con todos esos recuerdos, si son recuerdos traumáticos, para poder en todo caso solicitar algún tipo de ayuda.
Bien, mi padrastro me comenta que desde hace años, no recuerda bien cuántos años, pero tiene muy presente que desde una noche él soñó con su compañero de trabajo que vino a despedirse de él. Al día siguiente por la mañana le avisaron que su compañero de trabajo había fallecido. Desde ese día él escucha sonidos de tambores. Nunca había puesto atención a esto hasta ahora, que recientemente estos sonidos han empezado a ser más seguidos. Se podría decir que casi diario. Él nos explica estos sonidos. También recientemente empezó con sueños recurrentes en donde ve a una mujer, una sombra negra, y una noche soñó que esa sombra le decía: llévale esta maceta a Janet. Y en las siguientes ocasiones se le ha vuelto a aparecer y le ha dicho: no le has llevado la maceta a Janet. Cabe mencionar que Janet soy yo. Mi padrastro recientemente ha sido diagnosticado con cáncer de huesos y nos tiene inquietos todo lo que le acabo de comentar.
Bueno, aquí hay varios aspectos muy importantes en este relato. Cuando a las personas por alguna razón se les abre esos canales de percepción, pues puede percibir que alguien venga a despedirse. Generalmente esto es algo no tan raro. Hay personas que pierden a un amigo, pierden a un familiar, pierden a un conocido, y el conocido va y se despide de ellos. Evidente, no le pasa a todas las personas ni en todos los casos, pero no es tampoco tan raro. Entonces, una persona que tiene esa capacidad, pues ella tiene una conexión con el plano energético espiritual y puede en un momento dado recibir mensajes como el de su compañero que fue a despedirse y empezó a escuchar sonidos que pueden estar ligados precisamente con esa persona que murió, que era su compañero, y que podían deberse pues probablemente a algún tipo de culto o algún tipo de trabajo o algo que le hicieron, porque esto puede ser muy variable. Entonces le dice que le lleve una maceta a Janet, ¿verdad? A Janet, y se lo repite porque no se la ha llevado. Entonces, pues esto puede tener No creo que tenga que ver con el cáncer, pero sí que tenga que ver con un estado de percepción extrasensorial, pues muy notable.
Ok. Aquí hace unos días vi un programa en donde una psíquica hizo un experimento que consistía en averiguar si había entidades contigo o si también había entidades en tu casa. Y para esto se debía tomar una foto a oscuras frente a un espejo a la medianoche. Yo lo hice y me salió esto. Le mando estas dos imágenes. Ojo, me llama la atención que todas las figuras que salen, especialmente esas tres que son como fantasmas, las paredes de mi baño son blancas, lisas, no tengo ni cuadros ni adornos colgados, entonces no puede ser reflejo de nada. ¿Qué opina, maestro, de este experimento?
Bueno, yo veo aquí unas fotos que ¿sí? me mandaste.
Sí, sí, sí.
Que se ve probablemente lo que sería una cabeza y el tórax de alguien. Evidentemente todo lo demás está oscuro. Entonces, pues el hecho de que una psíquica le haya dicho eso, de que tiene seres que están pegados, no hay quien no tenga seres pegados, solamente que hay quienes tienen una cantidad mayor, que entonces les provoca pues caídas de energía, o que tengan pensamientos distorsionados, o que tengan de repente la percepción de sonidos raros, como mencionan aquí. En fin, aquí lo que habría que hacer, independientemente de todo eso, porque eso, para poder determinar si en la casa hay entidades, pues hay entidades en todas partes, solamente qué clase de entidades y qué es lo que están haciendo. Lo que debería hacer es buscar a alguien que tenga la capacidad de poderla sentir cómo está energéticamente y liberarla de esa influencia que tiene de los seres que traen en su entorno.
Le preguntan si es posible que una persona fallecida pueda venir a despedirse.
Sí, eso es común. De hecho, en muchas ocasiones, cuando aún está pues el velorio, hay personas que acuden a ese velorio, cuando está el féretro, a donde están los cirios, a donde reposa la persona que falleció, y algunas personas que tienen sensibilidad les dejan mensajes o se despiden. Eso no es tan raro, ¿eh? Lo que pasa es que pues no se va a conocer mucho porque la gente que tiene esas capacidades generalmente no lo dice porque son criticados o les da miedo, pero sí puede ser.
Me han dicho que traigo una sombra negra pegada en la espalda. ¿Cómo me la puedo quitar?
Pues tiene que ver a alguien que tenga la capacidad para que se la pueda retirar, y eso le ha de provocar baja de energía, pesadez en el cuello y los hombros, y algunas otras cuestiones como sentir el cuerpo pesado. O sea, puede tener manifestaciones que son muy molestas, pero lo que tiene que hacer es buscar a alguien que se la quite, que tenga la capacidad para podérsela retirar.
¿Por qué unos días antes de la luna llena me empiezan ataques espirituales y pesadillas? Todo termina ya cuando pasa la luna llena.
Bueno, de hecho, por ejemplo, en algunas películas y programas viene la luna llena y hasta los lobos aúllan. Entonces es por la influencia que tiene la luna cuando está llena. Porque imaginemos nada más, por ejemplo, en todos los seres vivos que estamos aquí, estamos constituidos, pues sí, tenemos tejidos y tenemos órganos, tenemos muchas cosas, pero lo que tenemos en realidad es agua. Entonces, cuando hay luna llena, imagínense ustedes que en una costa llega a alzar 60, 80 centímetros, un metro la marea. ¿Se dan ustedes cuenta de la fuerza gravitacional que tiene la luna sobre nuestro planeta? Ahora imaginemos lo que puede hacer con nuestros fluidos vitales, y eso puede provocar que la persona se sienta mal, que la persona se sienta débil, o que la persona pueda presenciar o sentir algunas cuestiones, y cuando pasa la luna llena, todo eso desaparece.
Hace 3 años que murió mi papá. En vida tuve una excelente relación cercana a él. A veces le comentaba que arreglara lo que tenía que arreglar, cuestiones de papeles y cosas así, para no dejar problemas cuando él falleciera. No me hizo caso, ni quería pensar en su muerte. Y así ocurrió. Murió inesperadamente de un día para otro en un accidente, sin dejar nada preparado ni asuntos resueltos. Y ahora, al enfrentar los problemas que dejó, Ahora soy yo quien lo recuerda ya con enojo y tal vez coraje porque nunca me quiso escuchar en vida. Y tengo dos preguntas, maestro. ¿Estaría mal para Dios o la justicia divina que me sienta así? Y la segunda, ¿será posible que ahora ya fallecido se arrepienta de no haber resuelto en vida nada?
Bueno, hay una parte muy importante en todo esto. Dice que su papá murió en un accidente, o sea, no fue por una enfermedad que podría haberse previsto. Entonces, un accidente, pues eso no se puede prever. En ocasiones sí, pero no siempre. Entonces, fallece. Cuando le piden a una persona, y esto es muy común, sobre todo en México, en otros lugares se ve con más amplitud, pero en México, cuando alguien les dice a sus hijos, pues si cuando yo muera quiero que hagan esto, ay papá, ay mamá, ay tío, ya vas a empezar, no hables de eso, a mí no me gusta que hablen de eso, y eso es muy común. Entonces eso es solamente para algunas personas que quieren expresar algo en caso de que tuvieran que partir, pero cuando hay personas que no quieren recordarlo, porque no quieren arreglar eso, porque sienten entonces que se pueden morir. Entonces, hijo, es muy difícil pues dar un criterio sobre esto, pero eso es normal. Ahora, que esté enojado, pues yo no veo por qué tenga que estar enojado. Aquí vamos a recordar que cuando algo sucede, todo tiene una razón de ser, hay causa y efecto. Entonces, si ya sucedió, ¿qué caso tiene enojarse? Entonces, lo que hay que hacer, lo que le hizo su papá, ahora él está molestando porque no quiere hacerlo él. No quería hacerlo desde el principio y tal vez tenía razón en pedírselo a su papá. Pero ahora se está dando cuenta que no es tan fácil.
Exacto. ¿Y cree que él fallecido se arrepienta de no haberlo resuelto?
Pues no creo que se arrepienta tanto, pero puede ser que sí. Por eso es que muchos difuntos regresan y dan mensajes cuando tienen algo pendiente que era importante y que no lo solucionaron a tiempo. También eso es muy común.
Okay.
Entonces podría ser, claro.
Desde hace tiempo sufro demasiado estrés. No puedo dormir. El médico solamente me recetó una pastilla, pero realmente no me ha ayudado. ¿Podría usted darme algún consejo?
Bueno, sí, si tiene estrés y no puede dormir, aquí lo más seguro es que esto se produce por el trabajo, por la vida cotidiana y por algunos eventos que él esté atravesando en su vida cotidiana. Pero lo que necesitaría es que vaya a ver a alguien que le pueda retirar esa energía que le genera el estrés y que no lo deja dormir, porque generalmente esto puede ser, por ejemplo, algo bioquímico, pero generalmente es una contaminación que tienen y no les permite dormir ni no les permite descansar, y además con poca energía. Eso por un lado. Por el otro lado, pues podría ver algún médico para que le dé algún tipo de diagnóstico sobre lo que tiene de no poder dormir. Entonces, esto sería cuestión de ver con el médico, de ver con una persona que tenga capacidad de percepción y todo, para ver qué es lo que tiene y poderlo ayudar.
¿Qué es un pecado desde la perspectiva de la parapsicología?
¡Ay, jole! En la parapsicología no hay pecados. No existen en la parapsicología. En la parapsicología lo que existe, y cada quien es responsable de eso, es de violar ley y poder de esta manera ayudar a otras personas. Y tendríamos que ver un poquito más de detalles para poder nosotros determinar qué es lo que está pasando, y no podríamos nosotros, de la perspectiva de la parapsicología, pues decir esto es un pecado y va a castigarlo Dios, porque se ven las cosas desde un punto de vista diferente cuando estamos nosotros en un estado de conciencia, podríamos decir de conocimiento, para poder determinar esa situación. O sea, lo que se violan son leyes.
Bien, vámonos con más preguntas.
Muy bien, maestro, vamos a darle. Aquí tenemos las preguntas que nos han mandado de este lado. Por ejemplo, dice, ¿qué puedo hacer para armonizar mi casa?
Bueno, lo primero es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer para armonizar una casa es que las personas que habitan en ese domicilio tengan armonía, tengan comunicación, no se agredan, sean cooperativos en el mantenimiento y en las cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento y las condiciones de la casa, en fin. O sea, ahí sería lo principal, esperar que las personas que viven ahí tengan un estado de equilibrio y puedan llevarse bien. Ahora, si no lo tienen, pues lo que tienen que hacer es buscar a alguien que los pueda diagnosticar, que los pueda ver, a ver si traen seres pegados, o su energía está muy baja, o tienen energía discordante, que todo es lo que provoca para que estos eventos sucedan de esa manera y que pues estén buscando cómo solucionarlo. Ese sería un principio de una buena solución.
Ok, bueno, pues sí, como usted siempre lo ha comentado, que la familia, el hogar estén con armonía para evitar la intrusión de seres negativos, ¿verdad? Dice por aquí, ¿cuál es la función del alma y la función del espíritu? ¿Y cuál sería la diferencia?
Bueno, hay una diferencia enorme. El alma se tiene y el espíritu se es. Eso es básico. El espíritu es un cuerpo energético donde radica el estado de conciencia con el cual estamos aprendiendo y venimos aquí a este plano. El alma, a través de nuestras acciones, a través de nuestras reacciones, a través de nuestros hechos, a través de los acontecimientos que generamos o intervenimos, vamos generando a través de las leyes que estamos usando un cuerpo que es el alma, que lo estamos a través de las emociones y a través de los hechos formando para poderlo usar en un momento dado como un vehículo para poder nosotros trascender el estado de conciencia en que nos encontramos. Pero eso el espíritu no puede hacerlo, tiene que ser el alma, porque el alma es como el recipiente del aprendizaje que hemos tenido y que ahí se denota qué tanto hemos aprendido y se refleja.
Es decir, el alma se tiene y el espíritu se es.
Se es, por supuesto, es la chispa divina.
Eso, el maestro. Oiga, y fíjese que cuando el diablo se lleva a alguien o cuando alguien ha sido capaz de hacer un pacto, ¿qué reclama el enemigo? ¿Reclama espíritus o reclama almas?
Yo nunca he oído, yo creo que todos los que me escuchan, ustedes nunca han oído que un demonio diga, yo quiero un espíritu. No puede. Cuando una persona muere, instantáneamente el espíritu se va. Pero además es tan alta su frecuencia que el demonio no podría soportar tenerla, agarrarla o llevársela. No puede. Pero el alma sí, porque además con el alma molesta al creador, porque el alma es lo que le permite en un momento dado a la persona salir o equilibrarse para que el demonio no pueda agarrarlo. Entonces eso sí le puede quitar, le puede quitar el alma o la puede agarrar para que la persona se quede estancada.
Ok, bueno, mire maestro, dice por aquí maestro Soham, los fantasmas que se dejan ver como siluetas oscuras, ¿son los mismos seres sombra? Y si otros son transparentes, ¿por qué se esconden? Saludos.
Bueno, no es de que se escondan. Y saludos también. No es de que se esconda, depende la densidad de la energía que tienen y depende quién esté observando. Hay personas que tienen capacidad y pueden observar a los seres de una manera. Una persona que los percibe de soslayo o que los percibe muy débilmente, pues realmente no puede determinar si son negros, si son transparentes, son oscuros. Solamente ven determinadas siluetas o cosas así rápidamente que no pueden determinarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un espíritu, de un alma que se está manifestando, lo que estamos viendo es la clase de energía que tiene de acuerdo a la percepción que tenga la persona que lo está observando. Ahora, si es negro, evidentemente, pues ahí ya está dicho todo. Hay ocasiones en que hay personas que pueden ver esa energía, pero no los ven negros, los ven claros o medio transparentes. Y eso no quiere decir que sean buenos, tampoco. Tiene que ver mucho con la persona y las condiciones de percepción que tenga.
Exacto, y la vibración que estos emanan, ¿verdad?
Sí.
Dice por aquí, maestro, fíjese qué pregunta, pensando que los espíritus habitan el lugar donde fallecen trágicamente, dice, y rondan en dichos lugares, un astronauta, si muere en el espacio por explosión, ¿el fantasma rondará en el espacio?
No, definitivamente no, porque vamos a recordar que nosotros nos regimos a través de pensamientos, de usos y costumbres. Entonces, aunque muera en el espacio, o muera aquí en la Tierra, o muera en el centro de la Tierra, el espíritu en el momento de su muerte se dispara y se va. Se queda todos los demás remanentes, que son los que constituyen el alma, que es, vamos a decir, el receptáculo de la del aprendizaje que está teniendo. Entonces, si muere en el espacio, pues vamos a recordar que para la mente no hay distancias, ni hay imposibles, ni hay muros, ni hay barreras. Se hace lo que se tiene que hacer y sucede lo que tiene que suceder de acuerdo a las leyes que se aplican en estos casos, que son las leyes naturales.
Ahí le va otra pregunta. Dice, un fin de año mi hermano observaba los cohetes cuando de pronto vio una esfera oscura y en su centro destellaba rayos rojos. Esta esfera la vio arriba de un río por la casa. ¿Qué podría haber sido eso?
Por las condiciones, un orb de un ser maligno. ¿Por qué un orb negro? Cuando tú te das cuenta de los orbs, porque los orbs siempre se ven como bombas de jabón, pero tienen un contorno. Hay que ver lo que emana ese contorno. Si el contorno es oscuro, o es rojo, o es de algún otro color, no es tan puro. Cuando son espíritus buenos o cuando son seres de luz, se ve el orb, se ve clarito y se ve el entorno con una luminosidad, pero con la característica de que es violácea, de color violeta, y eso le da la connotación de que es un ser de luz o un maestro. Cuando se ve una oscura y con rayos adentro rojos, seguramente es un ser que no es bueno.
Muy bien, maestro, pues hemos llegado al final de nuestra emisión. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, queridos amigos, Gina, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Tienen que entrar a YouTube y poner Maestro Eric Sohan.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Que tenga usted una bonita noche.
Buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos.
Saludos, maestro.
Hasta luego al maestro Eric Sohan. Nos vamos, Gina.
Mañana tenemos nuevamente una cita. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.